Bien, en esta serie de lecciones de Escuela Dominical titulado La Separación Bíblica, estamos en la lección número 2. La semana pasada definíamos, y las dos semanas pasadas en la lección número 1, definíamos lo que es la separación bíblica. Amén. Y llegamos a dos puntos muy importantes y que enfatizamos constantemente. Bueno, podemos definir que la separación bíblica es la separación del pecado, del mundo, hacia Dios. Separación de todo aquello que es en contra del Señor y una posición militante a favor de todo aquello que glorifica a nuestro Señor Jesucristo. No solamente nos debemos separar de algo y quedarnos neutrales. Debemos separarnos hacia Dios. Debemos fomentar la verdad. Así que el punto principal uno de los puntos que decíamos es que toda separación, para ser genuina bíblicamente, debe incluir dos aspectos: separación del pecado y separación hacia Dios. Y el segundo punto importante, veíamos que toda genuina separación tiene como motivo, debe tener como motivo principal. ¿Se acuerdan, hermanos, cuál es el motivo principal de la separación bíblica? ¿Mande? La exaltación de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Finalmente, la Biblia nos dice también que hemos sido predestinados para ser conformados a la imagen de su Hijo. Entonces, todo en sí, la separación bíblica, pudiéramos definirlo como separación del pecado o de aquello que no nos conforma a nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, habiendo mencionado este repaso o este definiciones que ya habíamos dicho, quisiera recordarles, la semana pasada memorizábamos Gálatas capítulo 1 y versículos 3 al 5. Si gustan ir ahí, hermanos, me gustaría que tengan presentes estos versículos y les voy a animar a memorizarlos y los voy a impulsar a memorizarlos. Amén. Ok, Gálatas 1, 3 al 5, vamos a leerlo, si usted lo memorizó o lo repasó, refresquelo en su mente, y dice: Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Una vez más, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien. ¿Alguien lo repasó y quisiera recitarlo, decirlo esta mañana? ¿No? Ok. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. A ver, todos los de este lado, hermanos, ya sea que lo esté leyendo, pero digan ese versículo 3. Una, dos, tres.
Gracia y paz sean a vosotros, de
Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. ¿Otra vez? Muy bien, ahora los de este lado.
Gracia y paz sean a vosotros, de
de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Todos juntos, gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Y, ok, ahí vamos. Ahora los de este lado, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Hasta ahí. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Ahora los de este lado. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Juntos. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Desde el principio hasta ahí. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Juntos, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Repitamos. Conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Una vez más, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. De nuestro Dios y Padre. Y luego al final, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Una vez más, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Juntos desde conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Dice, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gálatas 1, 3 al 5. Todos juntos desde el principio. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, quien, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para redimirnos siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, al quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gálatas 1, 3 al 5. Bueno, hay veces nuestro, él, ¿verdad? Y ahí es donde se confunde uno. Muy bien, vamos todos los de este lado. Traten sin ver, hermanos, sin ver. ¿Ok? Y yo les ayudo. Dice, ya tienen una líder ahí. Presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, al quien sea la gloria por los siglos. Amén. Muy bien, muy bien. A ver de este lado, a ver qué tal. Dice, gracias
a
nosotros.
Para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.
Bueno, bueno. Repáselo en la semanita y va a ver que va, le va a ser de ayuda. Pero vamos ahora al versículo que es para esta semana, 2 Corintios. Vamos a memorizarnos todo este pasaje en 2 Corintios 6. Y es un pasaje conocido. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? La primera frase casi todos ya la sabemos, ¿verdad? ¿Cómo dice? ¿Juntos? No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y hasta ahí, ¿verdad? No lo sabemos. A ver, ya de ahí empezamos a trastabillar, ¿verdad? Y luego dice, ¿por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Ok, primero es lo bueno y luego lo malo, nada más para que lo tenga ahí. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia desde el principio? No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Otra vez. ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas desde el principio? No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Una vez más. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Una vez más. ¿Y qué Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Vamos desde el principio. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Muy bien. Segunda de Corintios 6, 14 y 15. Muy bien, así que hermanos, repásenlo en la semana y de ahí vamos. La siguiente lección seguiremos con estos versículos para aprendernos esta parte donde nos habla de la separación que el Señor nos demanda. Muy bien, en esta lección del día de hoy, hermanos, hemos puesto como número 2, teología bíblica de la doctrina de la separación bíblica. El número 1 romano fue la definición de la separación bíblica y de allí definíamos algunas cosas. El número 2 romano, teología bíblica de la doctrina de la separación bíblica. Pero antes de entrar en lo que es la teología bíblica y cómo hacer ver cómo progresivamente se va desenvolviendo este tema. En la letra A, quisimos poner aquí definición de teología bíblica. ¿Qué es la teología bíblica? Y prácticamente toda esta lección estaremos definiendo lo que es la teología bíblica, la relación de la teología bíblica con otras teologías, la base de la teología bíblica, que es las Escrituras, que es una revelación progresiva, y los beneficios del estudio de la teología bíblica. Entonces, cuando vean ustedes teología bíblica, la palabra teología viene estudio o palabras de Dios. Teos, Dios, logos, estudio, tratado. Palabra con respecto a Dios. ¿Cómo yo llego al estudio de Dios? ¿Cómo yo entiendo con respecto a Dios? Bueno, gracias a Dios tenemos una fuente de instrucción y es la Biblia. La única revelación fidedigna para yo conocer a Dios es la palabra de Dios. La única revelación fidedigna para yo conocer prácticamente la verdad genuina con respecto a todo tema en este, aún en la vida humana, lo encuentro en la Biblia. Por supuesto, hay temas que la Biblia no desarrolla en toda su plenitud, pero establece los principios para entonces continuar ese estudio de determinado tema. Entonces, cuando hablamos de teología bíblica, lo que queremos es estudiar de Dios tomando como base la Biblia. Ahora, ¿cómo la tomo la Biblia? ¿Cómo agarro la Biblia para aprender de Dios? ¿La abro en un determinado lugar y voy a estudiar de Dios? A ver qué me dice aquí. ¿La leo completa y empiezo yo a hacer mis anotaciones y empezar? Bueno, eso sería una buena manera también. ¿Tomo un libro donde de otra persona que ya ha estudiado de Dios, a lo mejor? Es un seminario, pero usarlo como ejemplo. Y hay libros que se llaman teología sistemática, se llama. Una teología sistemática, el mismo nombre, estudio de Dios presentado de una manera sistemática, establecida ya por temas. Y en la teología sistemática, usted agarra el libro de teología sistemática y uno lo abre y dependiendo el autor y dependiendo lo grande del libro, a lo mejor algunos empiezan con la teología propia, que tiene que ver con el estudio de la persona de Dios. Luego de ahí pasan a lo que es bibliología, el estudio de la Biblia. Es decir, la Biblia es la palabra de Dios, la Biblia es inspirada por Dios, la Biblia es iluminada por el Espíritu Santo, los 66 libros de la Biblia, quiénes son los autores. Luego pueden estudiar cristología y todo lo que tiene que ver con respecto a la cristología. Normalmente se empieza con el tema de la preencarnación de nuestro Señor Jesucristo, Cristo como preencarnado, y luego la deidad de Cristo, la humanidad de Cristo, la encarnación del Señor Jesucristo, la salvación de Cristo. Entonces nos habla de la persona de Cristo. Ya los temas están ya establecidos y con versículos alguien los ha estudiado y los ha ya puesto en un orden sistemático para nuestro beneficio. Es bueno, es de ayuda para relacionar, vincular versículos. Muy bien, y así en adelante. De allí también se conoce la teología dogmática. La teología dogmática es cuando se estudia ya la Biblia y se llega a un determinado sistema de enseñanza o se entiende, por ejemplo, la deidad del Señor Jesucristo. Ya decimos Cristo es Dios, porque en tal versículo dice esto, en tal versículo dice esto. Entonces, para mí, esta creencia que está apoyada en la Biblia se convierte en un dogma. Y un dogma viene a ser mi credo. Yo creo en la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la teología dogmática, si ustedes lo pueden ver, tiene como fuente la teología sistemática y la teología sistemática tiene como fuente la teología bíblica. Alguien acomodó esos versículos en temas porque primero tuvo que estudiar la Biblia. ¿Está bien? Entonces, obviamente en toda teología sistemática existe también una corriente de alguna manera de interpretación o un sistema teológico en base tal vez a la denominación o al trasfondo de determinada persona. Hay teologías sistemáticas variadas, muchos libros de teología sistemática, y uno conoce el autor y uno ya sabe, ese autor a lo mejor es nazareno. Entonces ya uno sabe en qué corriente va, más o menos, cómo va a presentar su teología. Ese autor es calvinista. Muy bien. Ese autor es graduado de Dallas Theological Seminary, el Seminario Teológico de Dallas. Ah, ese seminario tiene esta corriente, lo más seguro es que va. Schaefer es uno de ellos. Hay otros que ese es hipercalvinista, ¿verdad? Creo que Berkhoff es alguien así fuerte. Y así, entonces, uno tiene que tener cuidado en el sentido de, es buena la teología sistemática, pero sencillamente hay que entender que en ocasiones los párrafos son una interpretación de los versículos como los ve el autor desde su determinado sistema de pensamiento, ¿sí? Y no está mal tener un sistema de pensamiento mientras ese sistema de pensamiento sea bíblico, ¿okay? Ahora, pero la teología bíblica es, voy a estudiar con respecto a la persona de Cristo o un determinado tema, pero es bueno lo que me digan otros libros, otros autores que ya lo estudiaron, ya lo analizaron, me dan una definición y son de mucha ayuda. Pero la teología bíblica es ir sencillamente a la Biblia y de una manera progresiva, ver cómo ese tema o esa doctrina se va desarrollando. Es evidente y es obvio que va a haber un momento en que vamos a hacer una interpretación de lo que estamos viendo. ¿Cómo yo entiendo esto? ¿Cómo aplico esto? Para eso tengo que entender que para yo estudiar un determinado tema desde el punto de vista con la teología bíblica, puedo yo tener todos los elementos y todas las herramientas, pero algo indispensable que necesitaré es la iluminación del Espíritu Santo para entender las Escrituras. Entonces, pero la teología bíblica va a la Biblia a estudiar determinado tema y debo llegar a la Biblia dejando a un lado mis presuposiciones, mi propia manera de pensar, mi propia manera de yo establecer mi propio pensamiento y dejar que la Biblia, como se dice, se desenvuelva por sí misma y yo tomar de la palabra de Dios para mi vida. Ahora, esto que estoy hablando de la teología bíblica no es exclusivo para estudiar la doctrina de la separación bíblica, es para estudiar todo tema de la palabra de Dios. Pero ustedes vamos a usar como ejemplo, es decir, después de este análisis de lo que es la teología bíblica, lo vamos a aplicar en el estudio de la doctrina de la separación bíblica. Y vamos a agarrar desde Génesis, luego probablemente el libro de Job, luego Éxodo. ¿Por qué Job? Porque es contemporáneo a la revelación del libro de Génesis. Probablemente lleguemos al libro de Génesis solamente hasta los capítulos que tiene que ver con los patriarcas principales. Luego nos vamos a Job, luego nos regresamos, luego vamos a Éxodo, en ese orden cronológico para ver cómo progresivamente esta verdad de la separación bíblica se desenvuelve en la Biblia. De tal manera que yo me expongo a los diferentes versículos y mi mente se va permeando de estas verdades y tengo un concepto claro de qué es lo que Dios quiere enseñarme con respecto a la separación bíblica. Por supuesto, después de un estudio en teología bíblica, llego a conclusiones y establezco un sistema de doctrina. No sé si me doy a entender. Pero un sistema de doctrina que debe estar basado. Y cuando digo sistema de doctrina, es porque yo voy a tomar de las diferentes verdades que veo aquí, voy a llegar a conclusiones. ¿Está claro? Que sistemáticamente las voy a establecer. Por ejemplo, me acuerdo precisamente en la clase de teología bíblica, cuando la tomamos, hicimos un estudio de lo que era el Día del Señor. Nos pidieron hacer todo el análisis en los profetas, de las veces que mencionaban el día del Señor. Todos los versículos que tenían que hacían una referencia al día del Señor en el Antiguo Testamento, ya sea que se mencionara la frase o se implicara y dar un comentario sobre ese versículo. Era una investigación de unas 3,000 palabras, pues fue tan, intenso y tan interesante para mí que terminé como con 40,000 palabras. Y finalmente se convirtió en mi tesis de la licenciatura en teología. Y fue interesantísimo el estudio del tema del Día del Señor. Y nos damos cuenta que el Día del Señor, conclusiones finales, el Día del Señor será un día de juicio, pero el Día del Señor también será un día de gozo. Y uno dice, caray, ¿cómo está eso? Resulta que el Día del Señor incluye la gran tribulación e incluye también el milenio, viéndolo desde esa perspectiva. Pero ¿cómo llego yo a eso? ¿Eso dónde lo leíste? Bueno, es lo que la Biblia. Entonces yo llego a una conclusión y al yo enseñar y dar una verdad, el Día del Señor, hermano, sería un día de juicio para el incrédulo, pero el Día del Señor sería un día de gozo para el creyente. Es el Día del Señor. Es el día en que el Señor va a gobernar. Es el día en que el Señor va a juzgar. Es el día en que el Señor va a cumplir sus promesas para con nosotros. Es el Día del Señor. Entonces, ¿cómo llegamos a esa conclusión? Tomando la Biblia y dejando que la Biblia solita se desenvuelva. Bueno, vamos a ver lo que dice nuestra lección habiendo dado estos puntos. Definición de teología bíblica. Número uno, hermanos, número uno arábigo. ¿Qué es la teología bíblica? La teología bíblica es aquella rama de la teología que trata sistemáticamente con el progreso histórico de la revelación de Dios tal como se ha establecido en la Biblia. Es bien importante esa palabra, progreso. Y progreso histórico, ¿por qué progreso histórico? Por el hecho de que, ¿cómo va progresando? ¿Cómo va desenvolviéndose histórico en cuanto a los tiempos? Es decir, el Espíritu Santo reveló una verdad sobre este tema aquí. Ok, es la primera vez que lo menciona. Bueno, ¿cuándo es la siguiente vez históricamente en tiempo que lo menciona? Aquí. Muy bien, entonces hago una ligadura de esto con esto. Y luego, es que acá en 2 de Corintios 6 se menciona, no os unáis en yugo desigual. Que está bien, pero espérate, eso es hasta el Nuevo Testamento. Vamos, ya llegaremos a ese versículo. Vamos de allí a donde me lleva, a otra mención con respecto a la separación bíblica. O con respecto al Día del Señor, o con respecto a la persona del Señor Jesucristo. O con respecto al estudio, por ejemplo, de la sangre. O el respecto al estudio de la carne, o el estudio con respecto a la cruz. Yo puedo hacer un estudio de la cruz, por ejemplo, Cristo murió en un madero. ¿Dónde comienzo? Cuando Dios creó el árbol. Ahí, Dios creó el árbol. Y es madera. Y es un árbol bueno para comer. La cruz, hay un fruto que pende de un árbol para mi alimentación, para mi beneficio espiritual o físico, sí, desde un hombre natural, pero espiritualmente. La cruz. Alguien, el pan de vida colgaba de esa cruz, de ese madero, y es bueno para comer. ¿Sí? Entonces llego, ¿dónde empiezo? Y ahí me voy, ok, madera. Y luego veo que Noé hizo una arca para la protección y librar del juicio de Dios un arca que era ¿de qué? De madera. Y si uno se pone dentro de esa arca, entonces uno está protegido. Entonces que tengo que venir a la cruz y ponerme bajo la cruz. ¿Sí? Luego, más adelante vemos que a Isaac, por ejemplo, no era Isaac, era Jacob. Dios les dijo que quitaran, ¿se acuerdan? Todos los zarcillos y cosas ahí que los vinculaban con los ídolos. Y luego él los puso y los enterró debajo de un encino. Y es cuando le llevo al Señor todo aquello que me identifica con el mundo, lo llevo a la cruz. Entonces, veo en estas verdades, veo en este desarrollo, los diferentes temas, progreso histórico. Y entonces, a veces, ciertos pasajes que verlos individualmente pareciera que me dice, bueno, pues esto, ¿qué aplicación? Cuando lo veo en ese desarrollo, digo, uff, la teología con respecto a una verdad se abre. Es como, el problema de la teología sistemática es que mantiene la teología así. ¿Se entiende? Es este punto, la cruz de Cristo, Cristo derramó su sangre en la cruz, y amén, eso es cierto. Pero cuando voy a toda la Biblia para hablar sobre un determinado tema de la cruz, es como si abriera el abanico. Y empiezo a ver todas esas vetas, si ¿sí podemos decirlo? Y esas diferentes, ¿cómo se dicen los? Cuando el oro va, ¿sí son vetas o son? ¿Mande? Son vetas, ¿verdad? De ese oro, aquí y allá, ¿verdad? Con respecto a una determinada verdad. Con respecto a la sangre, con respecto a diferentes temas. Y entonces, mi deseo al hacer esto, es que veamos la separación bíblica como, no como sistemática, una doctrina en la cual impuesta. Es lo que dice fulano de tal. No, quiero que lo veamos en la palabra de Dios. De tal manera que haya nuestras convicciones se fortalezcan. Y cuando nosotros lleguemos a un aspecto práctico de decir, hermanos, esto no es de Dios, no lo practiquemos. En nuestra mente haya este concepto de decir, sí, esto no es de Dios. Y yo espero también que al exponernos a la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos empiece a mostrar en mi propia vida, esto no es de Dios. Pero de ver la separación bíblica no solamente como, bueno, qué cosas no tengo que hacer, sino qué cosas puedo separarme para. Y están allí para mí, para mí. Y ver también el amor de Dios detrás de su juicio. El amor de Dios de cuando Dios dice, no hagas esto, no hagas el otro. El amor de Dios. Bien, hermanos, pues entonces decimos aquí, en la lección, ¿qué es la teología bíblica? La teología bíblica es aquella rama de la teología que trata sistemáticamente con el progreso histórico de la revelación de Dios, tal como se ha establecido en la Biblia. Es la teología, letra B, que proviene exclusivamente de la Escritura. No va a ningún credo de la Iglesia o a una presuposición de cierto sistema teológico, sino solo se mantiene con lo que la Biblia dice. Para obtener el mensaje de la Biblia de manera pura, debemos venir a ella sin ninguna presuposición. Amén. ¿Queda claro hasta aquí, hermanos? ¿Esto qué es? Vengo a la Biblia. Oye, pero es que yo he creído siempre esto. Yo he pensado con respecto a esta verdad, esto. Está bien, pero ¿qué te parece si dejamos que la Biblia se desenvuelva? No encajonemos la Biblia. No metamos la Biblia en esa cajita de cuatro paredes y a decir, y esto es lo que debe ser, porque esto es lo que yo creo, o esto es lo que yo leí. No, deja que la Biblia se desenvuelva. Y si hay alguna cosa, algún versículo o algún pasaje que choca contra esa verdad que tú has tenido, esa manera de pensar, deja que la Biblia, déjalo. A lo mejor no ha sido una verdad errónea la que has tenido, la que se te enseña. Puede ser que sea una verdad errónea, parece es una paradoja, ¿no? Una enseñanza errónea. A lo mejor es una enseñanza verdadera, pero limitada, que Dios quisiera expandir. Entonces, dejar que la Biblia se desenvuelva por sí misma. Número dos, relación de la teología bíblica con otras teologías. En mi introducción expliqué un poquito de esto. Letra A, la teología sistemática en teoría obtiene sus preceptos usando la teología bíblica. ¿Sí? Cuando una persona pone sistemáticamente todos los versículos que hablan, por ejemplo, de la doctrina del Espíritu Santo, es porque tuvo que ir a la Biblia, y llegar a esas conclusiones. Pero el problema es que a veces, cuando se llegan a esas conclusiones de una manera sistemática, en párrafos, a veces lo que se estudia es lo que otros ya han dicho en una teología sistemática. Y esa a veces está limitado eso. Entonces, ir y ver todo lo que el Espíritu nos habla de la Biblia, del Espíritu Santo. Ahora, estamos hablando de que una serie de un estudio así pudiera tomarnos mucho tiempo. Mucho tiempo. Bueno. Vayamos, letra B, dice. Relación de la teología bíblica con otras teologías. Letra B. La teología dogmática se basa en la presuposición bíblica o tradicional de una persona que viene a ser la presuposición de un grupo de personas y se convierte finalmente en el credo de una iglesia. Yo llego a una posición bíblica con respecto a determinado tema y ese es mi dogma. Ese es mi dogma. Muy bien. Base de la teología bíblica. ¿Cuál es la base de la teología bíblica? Ya lo hemos dicho, la revelación divina. Esa es la base de la teología bíblica. No voy a ir a otra fuente, no voy a ir a qué dice fulanito, qué dice... A lo mejor puedo usar algún comentario en un determinado versículo donde requiera a lo mejor un poquito de más luz, pensar, ver qué dice otro hermano. Pero principalmente debo usar la misma Biblia para la interpretación de ella. Entonces, ¿cuál es la base de la teología bíblica? La revelación de la revelación divina. Número uno, la teología bíblica no se basa en la ciencia, sentimientos o la experiencia, sino en la revelación divina. Para el mundo, las hipótesis, teorías, etcétera, son mejor que la revelación de Dios. Para ellos, los cristianos son considerados unos tontos por creer en la revelación de Dios en la Biblia. Pero la revelación, número dos, se basa en la fe. La razón o la experiencia se basa en hechos. La ciencia se basa en lo que observa en el hombre, pero Dios demanda que nos acerquemos a Él por fe. Dice la Biblia en Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La creación, por ejemplo, la creación del universo, debe ser aceptada solo por fe. Es la única manera de aceptarla. Y bueno, voy a explicar un poquito. Vaya por favor a Hebreos capítulo 11, por favor. Hebreos capítulo 11. ¿Cuál es la base de la teología bíblica? Las escrituras. Yo puedo observar ciertas cosas, ciertos comportamientos, yo puedo observar, pero mi base de cuál va a ser mi doctrina es qué dice la Biblia. ¿Amén? ¿Sí? Y yo voy a tomar lo que dice la Biblia, lo voy a tomar por la fe. ¿Qué es la fe? Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo estoy convencido, yo no puedo ver a Dios, pero creo que estas palabras son de Dios. Amén. Yo no puedo interpretar todo en base a la ciencia. Yo no puedo decir, es que si a mí no me lo comprueban científicamente, yo no lo puedo creer. Entonces, usted nunca podrá creer en Dios. Aunque en ciertas maneras, hoy en día puedo observar a Dios a través de los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncian la obra de sus manos. Pero alguien pudiera decir, es que yo no creo que Dios... por ejemplo, el inicio, el origen de todas las cosas. ¿De dónde venimos? Científicamente, explíqueme de dónde venimos. Es decir, bueno, es que ha habido una evolución, es una teoría, hubo un Big Bang, o hubo hace millones y millones y millones y millones. Bueno, hay que entender que la ciencia se basa en el método científico. Y el método científico empieza, lo primero que hace el método científico es observar. Entonces, lo que no puedes observar, no puedes dar científicamente una hipótesis o una teoría, porque no lo puedes observar. Por eso es que se llama la teoría de la evolución, porque aún a través de tantos años que han pasado, no hay un elemento o el famoso eslabón perdido, eslabón entre el animal y el hombre, para que sea una evidencia observable de que hay evolución. ¿No? Cuando Carlos Darwin escribió el libro El origen de las especies, que en ese viaje que hizo en un barco, ¿verdad?, inglés, y fue a las islas del Caribe y vio muchas diferentes animales y pájaros y diferentes, él pensaba que había una evolución. Bueno, hay que entender, hay ciertas mutaciones. Probablemente cuando Dios creó a los perros, no hizo a todas las razas de los perros. Cuando Dios creó al hombre, Dios hizo a Adán y a Eva solamente. Aún cuando Noé, sus hijos, Sem, Cam y Jafet, de esas, creemos bíblicamente, viene toda la humanidad. Estaban en sus rasgos genéticos las diferentes razas. Hay ciertas mutaciones y eso es observable. Es observable. Pero nadie, por ejemplo, el inicio, el hecho de que la creación, de que Dios creó la tierra, ¿lo puedes comprobar científicamente? No, porque nadie lo observó. El evolucionista no puede comprobar científicamente que hubo un Big Bang, porque nadie lo observó. Entonces, científicamente no puede. Así que el cristiano tiene que tener fe y el evolucionista tiene que tener fe. ¿Qué es fe? Estoy convencido de algo que yo no he visto. Yo prefiero tener fe y estar convencido de lo que Dios dice, de lo que dice fulanito de tal. Entonces, yo voy a la Biblia por fe. Creo que lo que Dios dice es verdad. Y hay evidencias de que lo que Dios dice se cumple. Hay profecías que se han cumplido. Y es cierto que todos, aún las teorías que el hombre da con respecto a esta creación, no coinciden, es limitantes. Se dice que había una partícula que empezó a girar hacia el mismo lado y luego de tantos giros, explotó y entonces... De la confusión vino perfección, lo cual es contrario. Hoy en día las cosas degeneran, no se hacen mejor. Y algunos dicen, bueno, ¿cómo explican el hecho de que el universo, por eso el universo gira hacia el mismo lado? Pero hay planetas que giran hacia el otro lado. Entonces, ¿cómo lo explican? No hay manera de explicarlo. Hay cosas que tenemos que creer. Por fe. Hay un ser intelectual que puso todas las cosas. Es como si alguien, es un ejemplo que han usado, alguien se quitara su reloj, ¿verdad? Y lo desarma completamente, con todos sus engranes, con todos sus esos. ¿Qué probabilidad habría de que si yo lanzara ese reloj al aire, cayera armado para ya ponérmelo de una vez? Probablemente no. Se necesita una persona con intelecto para poder poner las cosas con un propósito. Y ese es Dios. Entonces yo creo que el universo fue creado por Dios. ¿Por qué? ¿Cómo lo crees? Es por la fe. Es la certeza. Es la convicción de lo que no se ve. Vayan por favor a Hebreos 11, versículo 3. Hebreos 11, 3 dice, debo apresurarme, por la fe entendemos, dice la Biblia, por la fe entendemos haber sido constituido el universo, ¿por qué dice ahí? Por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Cómo se constituyó el universo? Por la palabra de Dios. Dios dijo, sea la luz y fue la luz. Dios habló. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Él dijo, Él habló y fue creado. Así nada más, ¿cómo lo sabes? Por la fe. Y si tú estás equivocado, bueno, yo creo que no estoy equivocado. Pero ¿cómo lo puedes comprobar? Bueno, la evidencia de que este Dios es real. De que esta Biblia no se contradice. De que esta Biblia ha transformado personas, corazones. Entonces, cuando vengo a la Biblia, vengo por la fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que, hay ese Dios. Entonces yo voy a estudiar un tema en base a la Biblia y voy a estudiarlo por la fe. No voy a ponerme aquí a debatir. Bueno, ¿qué tal si, como no coincide con lo que yo creo, se me hace que este versículo, Moisés no lo puso, ahí alguien más lo puso. Justo el versículo que a mí no se aplica a lo que yo creo. No, yo tengo que tomar lo que la Biblia dice por la fe. Yo no soy Dios, yo vengo a la Biblia. Número 3, debajo el base teológica, base de la teología bíblica, letra A, la revelación divina, el número 3. Si la ciencia y la Biblia se contradicen, ¿qué debemos tomar? Lo que la Biblia dice. Hay ciertas cosas que la ciencia no puede llegar a observar. La ciencia hoy en día está cambiando porque los elementos de observación a veces aumentan. Por ejemplo, si un telescopio, si un telescopio es más potente y alcanzan a ver más del universo, a lo mejor el concepto o lo que establezcan los científicos de hoy en día va en contra de lo que establecieron los científicos de hace 50 años. Porque ellos establecieron sus conceptos en base a lo que era su observación hasta donde se les alcanzaba. Y cabe mencionar que en muchas de esas cosas hay una interpretación también. Porque cada persona tiene una presuposición y a veces una predisposición. Si un científico o un astrónomo verdaderamente estudiara las estrellas, estudiara el universo, sin la predisposición de que no hay Dios, encontraría a Dios en su estudio. ¿Amén? Porque los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. La persona que estudia la biología y ver tanto eso, microscópicamente, tanta perfección, tantas cosas que realmente es imposible que sea sencillamente, una cadena que es. Hay algo que tiene que sustentar todo eso. Aún ¿cómo se dice esa palabra? Cuando los elementos son bien volátiles, la volatilidad de ciertos elementos, la condición de las moléculas que se mantienen en un mismo lugar. ¿Qué las mantiene en un mismo lugar? ¿Qué las mantiene en esa cohesión, en esa unidad? ¿Qué las mantiene? Hay fuerzas, hay esto, hay el otro. Sí, pero la Biblia dice que Dios es el que sustenta todas las cosas. Dios las sustenta. Así que si la ciencia y la Biblia se contradicen, debemos tomar lo que la Biblia dice. Aceptamos lo que la Biblia dice por fe, creyendo que Dios ha preservado la Biblia hasta estos tiempos. Número 4. Por ello, la inspiración verbal y plenaria de las Escrituras Es una doctrina fundamental de la fe. Amén. Inspiración verbal. ¿Qué quiere decir? Palabra por palabra, plenaria, completa. La Biblia es inspirada por Dios. Lo que ella dice es verdad. Y si creemos esta doctrina, debemos aceptarla en cada aspecto de nuestra vida y nuestro creer. Lo que la Biblia dice debe ser la base de nuestro vivir en cada aspecto de nuestra vida. Entonces, si yo voy a aprender cómo vivir o voy a aprender la verdad con respecto a algo, yéndome a la Biblia, tengo que creer que la Biblia no se equivoca y es inspirada por Dios. Entonces, ¿cuál es la base de la teología bíblica? Letra A, la revelación divina. Ahora, letra B. Base de la teología bíblica, está ahí en nuestra lección. La revelación progresiva de las Escrituras. Ok, tengo la Biblia. Muy bien, pero ahora, para llegar en mi estudio teológico, de una manera bíblica, teología bíblica, voy a ir viendo cómo progresivamente la revelación me va dando más verdad con respecto a un determinado tema. Número uno, bajo ese punto B. En la teología bíblica, la palabra de Dios es vista en la manera en que fue revelada progresivamente. El todo es trazado en la forma en que Dios dio la Biblia. Dios dio su palabra de una manera progresiva a través de 1656 años y usando entre 40 a 44 escritores. Esta es la manera en que la verdad viene a nosotros, progresivamente. En sí, por ejemplo, el Antiguo Testamento, hay muchas verdades en el Antiguo Testamento, muchas verdades ocultas, por decirlo así. Pero más adelante, en el Nuevo Testamento, estas verdades se manifiestan. Y las verdades que se establecen en el Antiguo Nuevo Testamento es una verdad, verdades que tienen su sustento en el Antiguo Testamento, dije, el Nuevo Testamento. Es como, por decirlo así, y uso solamente un ejemplo, en el estudio progresivo de las matemáticas, ¿no? A un niño no se le, primero si empezamos con aritmética, ¿no? Sumas, restas. Para que pueda entender el concepto de la multiplicación, tienen que entender el concepto de la suma. Una cosa lleva a otra. Y ahí en adelante. Entonces, por ejemplo, la verdad progresiva, tenemos la verdad de la serpiente en el desierto. Amén. Moisés levantó una serpiente en el desierto y sabemos la historia bíblica. Quien veía esa serpiente cuando era picado por las serpientes, esa serpiente de bronce, quien la veía y creyendo que iba a ser sanado, porque por al voltear a verla es porque creía que lo que Moisés dijo, que si la veían iban a ser sanados, entonces eran sanados, no morían con la picadura de esa serpiente. Y Cristo nos da revelación progresiva más adelante con respecto a esa verdad. ¿Qué dijo Cristo? Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces fue necesario, ok, ese acontecimiento y luego este otro acontecimiento. Yo no entendería esto si no entiendo esto. Ambos son necesarios. Una verdad progresiva, progresiva. Ahora, aquí vamos a ver un ejemplo de esto en la vida de Abraham. Pero leo una vez más el número 2, arábigo, con paréntesis ahí bajo la letra B. Esta es la manera en que la verdad viene a nosotros progresivamente. Y dice Salmos 36:9, porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Interesante versículo. En tu luz, en la luz que Dios nos da, más adelante podré ver más luz y más luz. La verdad, número 3, hermanos, número 3, la verdad viene progresivamente y en el tiempo de Dios. Un ejemplo de esto es la revelación de los nombres de Dios en la vida de Abraham. Y hemos usado esto otras veces, pero es un ejemplo muy, muy interesante, muy revelador de cómo el conocimiento de Abraham de Dios fue progresivo. Es como aún un creyente, una persona que se convierte al Señor Jesucristo, al principio pues va alimentándose de leche, ¿no? Y luego empieza a entender más y entonces es como el niño que va creciendo en madurez, ¿verdad? En capacidad. Y entonces ya puede masticar otras cosas. Y luego otras cosas. Si les das, les sueltas una verdad, ¿verdad? A un recién convertido con respecto a Melquisedec, tal vez, ¿verdad? Se nos va a atragantar, ¿verdad? Si les enseñas una verdad con respecto a la kenosis del Señor Jesucristo, ¿verdad? Y acaba de aceptar a Cristo y dice, es que tienes que entender la kenosis. ¿La que qué? ¿Verdad? Muchos cristianos no sabemos a veces lo que significa eso. Y bueno, progresivamente y en el tiempo de Dios. Ahora, veamos el ejemplo aquí de Abraham. Letra A, bajo el número 3. En Génesis 12:1, Dios se le reveló a Abraham como Jehová. Vayan por favor a Génesis 12:1. Génesis capítulo 12 y versículo 1. Y debo apresurarme. Génesis 12:1. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, la tierra que te mostraré. Dios se le reveló como Jehová. Dios se le había revelado tiempo atrás. En Génesis 11:31 dice, y tomó tarea a Abraham su hijo y a Lot hijo de Aram, hijo de su hijo, y a Sarai su mujer, su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Bueno, Dios se había revelado, pero aquí se le revela como Jehová. Abraham y su padre Taré eran idólatras, según Josué 24:2. Josefo, el historiador judío, dice que Taré era fabricante de ídolos. Entonces, el primer conocimiento que tuvo Abraham de Jehová o de Dios fue con este nombre, Jehová. Jehová. ¿Qué tanto entendió él de este nombre? Él es el que es, yo soy el Dios, Jehová. Pero luego, en Génesis 14 y versículos 14, Génesis 14, cuando él tiene este encuentro con Melquisedec, precisamente, Melquisedec le menciona, vean el Génesis 14, versículo 19, leo desde el versículo 18. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham, ¿y cómo le llama? Del Dios Altísimo. Esta expresión de Dios, Abraham no la conocía. El Dios Altísimo. Ponemos ahí el nombre, el Elión, Dios Elión, el Dios Altísimo. Este es un nuevo título de Dios para Abraham. Melquisedec le da esta revelación de Dios como el Dios Altísimo y Abraham la recibe y le da los diezmos. Ahí nos faltó una C. De alguna manera, Abraham reconoció que Dios era digno, Él es el Dios Altísimo. Él es el que me ayudó en esta batalla, ¿se acuerdan cuando fue a librar a Lot? Y Él le dio los diezmos. Él es el Dios Altísimo. Y luego Abraham mismo usa ese nombre, ese término. Miren en Génesis capítulo 14, versículo 22, cuando el rey de Sodoma le dijo que se quedara con todo el botín, ¿se acuerdan? Abraham le contesta, respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a, ¿qué dice? Jehová, el nombre de Dios que ya lo conocía, y ahora le dice, Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Él dice, Él es el creador de todo, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham. Entonces, Abraham se benefició de esta nueva revelación de otro nombre de Dios, al punto que eso fue de ayuda espiritual a su vida y ahora se lo apropió como parte de su teología. ¿Está claro? Jehová, Dios Altísimo. Bueno, más adelante, Génesis 15, mire por favor, versículo 1. Génesis 15, versículo 1 y versículo 2. Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Dios se le muestra en visión, le dice esto a Abraham, y Abraham le responde, versículo 2, respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me dará haciendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Aquí encontramos otra expresión que dio, que Abraham añade al nombre de Jehová, y es el nombre Señor. Antes no le había dicho Señor. Adonai es el nombre hebreo. ¿De dónde tomó esto? ¿A quién le enseñó? ¿Quién le dijo? Bueno, la Biblia nos dice en 1 de Pedro capítulo 3 que Sara, su esposa, le llamaba a Abraham, ¿cómo le llamaba? Señor. Oh, tú eres mi Señor. Y ella le servía, ella era una fiel ayuda, ella sumisa, y le decía Señor. Así que Abraham probablemente, de ese respeto, de esa reverencia que su misma esposa tenía hacia él, decidió llamarle a Dios Señor. Aquí dice nuestra lección, Abraham llamó al Señor con este nombre, Adonai Jehová. ¿De dónde tomó este nombre? Adonai significa Señor, amo o esposo que gobierna honorablemente sobre su esposa. En 1 Pedro 3:6 vemos que Sara llamaba a Abraham Señor. ¿Quiso acaso Abraham llamar a Dios de esta manera debido al testimonio de su esposa en amarle, respetarle y servirle a él como Señor? Abraham entonces se dio cuenta que Jehová era su Señor. ¿Ven? Vemos revelación progresiva. ¿Lo ven? Jehová, Dios Altísimo y ahora Señor. Ahora, eso en cuanto a la vida de Abraham, pero con respecto a nosotros podemos decir que ¿quién es este Dios? Primero, ¿cuál es su nombre? Este Dios que creó los cielos y la tierra es Jehová. Bueno, y Él es el Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y, bueno, Él es digno de todo lo que nosotros tenemos. Entrégale los diezmos, entrégale todo tu ser. No puedes depender de alguien más, no puedes depender del rey de Sodoma. Depende de Él, Él es el Dios Altísimo. Y que Él sea tu Señor. Que Él sea tu amo. Entonces vemos la revelación como progresiva con respecto a la persona de Dios. ¿Amén, hermanos? Vemos viéndolo esto sencillamente al analizar los pasajes de la Biblia. Y llegamos a una teología. ¿Cuál es mi estudio de Dios? Dios, su nombre es Jehová. Él es el Dios Altísimo. Él es el digno de todo lo que yo soy. Y ya yo no me voy a caer. Y pues, es que yo no voy a dar mis diezmos porque pues ahí nomás me andan pidiendo los diezmos en la iglesia. No. ¿Por qué Dios le dio, perdón, a Abraham le dio a Dios los diezmos de todo? O a Melquisedec. Porque era el sacerdote de quién. Del Dios Altísimo. Del Dios Altísimo. Y mi concepto de Dios cambia. Mi concepto de todas las cosas cambian. En sí Dios dice... nos dice también más adelante que cada uno dé ¿cómo? Como propuso en su corazón, no por qué, no por tristeza, ni por qué necesidad, pues tengo que, no, porque Dios ama a quién, al adorarle. Bueno, ahora continúo, llego a otro, a Génesis 17:1. Vayan por favor a Génesis 17:1. Aquí Dios le revela este nombre. Otro nombre de él. Génesis 17:1. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová. Ahora ya había pasado tiempo. Cuando él estaba en Ur, tenía 75 cuando salió de Ur. Luego más adelante, fue conociendo más a Dios. Y ahora, cuando tiene 99 años... dice que le apareció Jehová y le dijo, Génesis 17:1, ¿cómo le dijo? Yo soy ¿quién? ¿El Dios qué? Todopoderoso. Y luego le dice, anda delante de mí y sé perfecto. Inclusive en cuanto a los mandatos del Señor, hay algo progresivo. Anda delante de mí y sé perfecto. Pero en cuanto al nombre de Dios, ahora el nombre de Dios es, como lo traduce en nuestra versión, el Todopoderoso. Es el nombre El Shaddai. El Todopoderoso o el Sustentador, Nutridor. Dios le reveló este nombre. ¿Sabes qué, Abraham? Yo soy el Dios. El Shaddai. Yo soy el Todopoderoso. Ah, Señor, tú eres entonces el que todo lo puedes. Bueno, es interesante porque, vean ahí en el párrafo, hermanos, de la letra D, que la etimología, entiendo lo que es la etimología, de dónde viene la palabra, ¿sí? En sus raíces semánticas, en sus raíces de su lenguaje. La etimología de esta palabra, Shaddai, puede venir de dos raíces. Puede venir de dos raíces. Número uno, la raíz Shad, que significa nutridor. La palabra hebrea para pecho, porque se nutre de leche una mujer a su hijo con el pecho. ¿Sí? Si yo tomo el término El Shaddai desde esa raíz, significa que Dios es el que satisface, el que nutre, el que sustenta. Pudiéramos decir, yo soy el Dios que te sustenta. Yo soy el Dios que te amamanta. Yo soy el Dios que te sostiene. Yo soy el Dios. Pero también hay otra raíz, Shaddan, que significa fuerza. Fuerza. En nuestra Biblia encontramos que la traducción se hizo considerando esta raíz. Por eso dice, yo soy el Dios Todopoderoso. Algunos comentaristas dicen, bueno, Dios es el Dios que nos sustenta. Yo soy el Dios que te sustento, que te guardo, que te protejo, que te nutre. Anda delante de mí y sé perfecto. Todo lo que soy depende de Dios. Ahora todo lo que debo ser, voy a hacer, va a ser para su gloria. Entonces empiezo a entender a este Dios. Luego Abraham, más adelante, Génesis 21:33, para terminar. Avanzar en nuestra lección. Génesis 21:33. Resulta que plantó Abraham un árbol tamarisco en Beerseba. Génesis 21:33. E invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno. Otro nombre de Dios. Este nombre, al parecer, Abraham se lo puso a Dios. Él es el Dios eterno. ¿Por qué? Bueno, si vemos la historia de Abraham. Ahora, Abraham tenía 99 años cuando tuvo, 100 años cuando tuvo Isaac. Para Génesis 21 ya había tenido Isaac, ya Isaac tenía 5 años, 6 años, y es cuando sacaron a Ismael, ¿se acuerdan? Génesis 21. Abraham ya de alguna manera sabía que sus días estaban, tal vez, él se veía ya un hombre grande. Era un hombre que empezaba a pensar en la eternidad. ¿Qué será de mi relación con Dios en la eternidad? Él es el Dios eterno. Es al Dios al que yo voy a ir. Él es al Dios en el que mi alma va a descansar. Pero muchas veces un joven o uno que está en la edad, ¿verdad? No tan grande. Uno no piensa en la palabra de Dios o en las cosas de la palabra de Dios desde la perspectiva de una edad longeva. ¿Sí me da a entender? Crece uno y empieza uno a ver ciertas cosas de la palabra de Dios que antes a lo mejor no, ¿cómo se llama? No eran, como por ejemplo aquel versículo dice, joven fui y he envejecido. Y no he visto justo desamparado ni su. A lo mejor un joven dice, no, pues ningún justo desamparado. Pero el que ya está grande dice, gracias a Dios, joven fui y ahora he envejecido. Y ahora puedo ver, puedo yo dar más testimonio que Dios me ha sustentado. Dios me ha sustentado. El joven lo ve desde una perspectiva, Dios va a estar conmigo. El adulto ya mayor le dice, Dios ha estado conmigo. Y ve la Biblia desde otra perspectiva. Por eso, aún en nuestra vida cristiana, en nuestra vida humana, yo no puedo llegar a un punto de decir, yo ya crecí, yo ya llegué al punto de mi crecimiento de Dios. Porque en cada etapa de la vida, Dios progresivamente va mostrándome más de sí, de Él. Y así vemos a Abraham, el Dios eterno. Perdón, a Dios, el Dios eterno, dice Génesis 21:33, perdón, en la letra E, el Dios eterno, el Dios de las edades. Abraham sigue edificando sobre la verdad que él ya tenía acerca de Dios. En su edad avanzada, Abraham está considerando el tiempo y ve a Dios como el Dios de la eternidad. Y luego en Génesis 22:14, cuando él le entregó a Dios, como tenemos en este dibujo, lo que más amaba, ahora Dios se le mostró como Jehová Jiré. Jehová Jiré, Jehová Jiré, Jehová proveerá. Algunos lo han interpretado así. Si tú le entregas a Dios lo que más amas, Jehová te va a dar, Él proveerá, Él no te va a dejar. Otros lo interpretan porque Jehová Jiré significa literalmente Jehová ve. Dios ve tu corazón. Cuando le entregas lo que más amas, Dios ve tu corazón. Y Él es justo, Él es fiel y Él no te va a dejar. Si tú le entregas, Él ve, Él ve. Él ve las intenciones, Él ve los motivos. Y así conoció, Jehová ve, Jehová provee, nombre dado por Abraham al monte Moria, después que el Señor proveyó un sustituto por su hijo. Jehová, el motivo de nuestro corazón en lo que presentamos a Él. Jehová ve, Jehová ve. Y bueno, yo creo que podemos, hermanos, rápidamente leer cuáles son los beneficios del estudio de la teología bíblica. La teología bíblica ve la doctrina en su contexto histórico. El no ver la doctrina desde su perspectiva histórica es una seria debilidad de la teología sistemática, ya que frecuentemente el sistema teológico es el que determina el significado de un versículo o pasaje en lugar que el pasaje moldee el sistema. Letra B. El estudio de la teología bíblica basa la doctrina en la revelación progresiva y total de la palabra de Dios y no solo en unos versículos exclusivos. Acomoda lo espiritual con lo espiritual de acuerdo al contexto del versículo, del pasaje y de toda la Biblia. Exhibe el crecimiento progresivo de las verdades de la Biblia. Pero bueno, hermanos, nuestro tiempo, vamos a, léalo usted en casa y la próxima semana traeremos ya una lección de este inicio de nuestro estudio de teología bíblica en base a la doctrina de la separación. Y voy a terminar, para iniciar la clase de la próxima semana, voy a concluir esta y abundar un poquito, sencillamente recordar lo que es el estudio de la teología bíblica y lo vamos a poner en práctica al estudiar la doctrina de la separación bíblica. Amén, hermanos. Es por eso que probablemente en la lección, no probablemente, lo veremos. ¿Dónde vamos a comenzar en nuestro estudio de la separación bíblica si voy a estudiar de una manera como teología bíblica? ¿Con qué libro voy a comenzar? Con Génesis, la Biblia, pero con Génesis. ¿Y tenemos separación allí? ¿Separación bíblica? ¿Separó Dios qué? ¿La luz de las tinieblas? Desde un principio, ahí está. Y eso es parte del carácter de Dios. Se nos dice, hasta Primera de Juan, casi uno de los últimos libros de la Escritura, se nos dice, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Pero también, antes de separar Dios la luz de las tinieblas, vemos también que en el principio creó que Dios, los cielos y la tierra. También hay una separación. Y algo, a esta separación de Dios, algo vino a afectar, algo vino. La creación perfecta que Dios hizo, algo la vino a afectar, porque luego vemos a la tierra sin forma, la vemos vacía. Y vemos que el pecado trae separación. Y bueno, vamos a estudiar eso en base a lo que la Biblia nos presenta. Oremos al Señor, hermanos. Les animo a repasar los versículos para nuestro beneficio espiritual. Señor, prepáranos para el culto que en unos instantes habremos de iniciar. Gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra y aprender de este sistema o este método o esta manera en que podemos sencillamente dejar que la Biblia por sí misma se desenvuelva y en nuestra teología venga a ser una teología bíblica. Ayúdanos, te lo pido, y gracias por tu palabra y esta oportunidad y los hermanos que se han dispuesto a venir a la escuela dominical. En Cristo oramos. Amén, Señor.